aprovechando esta oportunidad de visita, pero también después de esta conferencia nos va a compartir y presentar el programa de maestría en Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles, que conocemos como la UCLA, una universidad muy importante en Estados Unidos y en especial en California, muy bonita, preciosa la universidad, y nos viene a presentar dicho programa, por lo que en verdad muy agradecidos con esto, doctor, que acuda con nosotros en casa a hablarnos del sistema norteamericano, pero sobre todo a la posibilidad de que ustedes a futuro tengan una opción y la conozcan de un posgrado fuera del país. Entonces, ello nos honra y nos distingue porque pues, se están dando este tipo de intercambios con esta escuela, principalmente para ustedes, que son los destinatarios de este tipo de actividades y esperemos que la aprovechen. Sin más preámbulo, me permito leer un extracto muy pequeño de ficha curricular del profesor Peter. Él tiene un doctorado en la Universidad de la UCLA en Historia, un JD de Berkeley, es una equivalente a la licenciatura. Él es autor de varios libros y artículos sobre el derecho de recursos naturales en México y en el suroeste de los Estados Unidos, y inclusive tiene que ver con el derecho de los Estados Unidos de América en relación con la frontera con México. Enseña a los alumnos en la maestría de Derecho en la Universidad de California, especialmente en los cursos de Derecho de Evidencia, del Derecho Constitucional y de Derecho a la Frontera México y Estados Unidos, un libro ya que reciente está por salir en estos temas también. Entonces, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al profesor Peter, no sin antes desearle una cordial bienvenida aquí en la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, doctor.
Estoy muy
honrado de estar aquí con ustedes. Y solamente tengo algunos disculpas que yo no hablo español como no soy nativo, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Como el doctor dijo, recibí la mayor parte de mi educación en la UCLA, pero me convertí en traidor después era Berkeley, porque esos son más o menos, hay un choque entre esas dos universidades, así. Bueno, hoy, después de practicar leyes y ser profesor en otras instituciones, incluyendo la Ibero, en el DF, estoy aquí, en la UCLA enseñando una variedad de cursos, incluida la de pruebas. Y voy a comentar con una breve historia de las leyes de pruebas y entonces un sumario de las reglas de exclusión que caracterizan el derecho común y civil, como los tribunales estadounidenses tratan la admisión de la ley extranjera. Y un ejemplo de cómo el sistema de los Estados Unidos se ocupó de la ley civil en los casos muy controvertidos relacionados con el suministro de agua a la ciudad de Los Ángeles. Y voy a hacer unas pocas observaciones finales y luego estoy muy interesado en escuchar sus comentarios y preguntas sobre estos temas y otras cosas también. Y después, en la segunda parte, como dijo el doctor, yo voy a hablar sobre el programa de maestría en la UCLA. Bueno, la historia de la ley de pruebas en los sistemas de derecho civil y derecho común se remonta a las mismas raíces en la ley bíblica y la de los romanos, El libro de Levítico y más tarde la ley romana incluyen muchas restricciones sobre el testimonio de testigos oculares. En inglés digamos eyewitnesses oculares. Como la exclusión de mujeres, esclavos, menores, diferentes personas según estas leyes. Para condenar por asesinato, tres testigos oculares del crimen fueron requeridos bajo la ley judía y dos bajo la ley romana. La ley romana, sin embargo, permitía a los estudiantes atacar a los caracteres de los demás, incluso al carácter de sus amigos. Y entonces en la acusación de Cicerón de Catilina, acusado de traición, el abogado dijo que el acusado se asocia con perdedores y no se ha cometido ningún asesinato en Roma sin su ayuda. Ese es un tipo de evidencia que ellos permitieron en los cortes de Roma. En la Edad Media, los sistemas civiles y de derecho común comenzaron a divergir con la determinación de hechos y la aplicación legal en el continente europeo a la autoridad del juez. Entonces el juez decidió todo. Mientras en Inglaterra desarrolló el jurado, un grupo de personas laicas, para encontrar los hechos como medio de controlar al rey, quien nombró a los jueces. El juicio de combate, donde se suponía que Dios estaba al lado del partido más fuerte, se utilizó inicialmente en muchas partes de Europa, pero duró más tiempo en Inglaterra, donde encajaba bien con la desconfianza de ese país, del poder concentrado en el rey. Entonces, el sistema de Inglaterra, el sistema de los Estados Unidos, empezó con este derecho de combate. Y por eso tenemos este sistema adversario de adversarios. El sistema adversario gradualmente tomó el lugar de estos violentos concursos de derecho de combate. Entonces, en vez de caballeros con sus espadas, bueno, ahora tenemos abogados con sus papeles. Pero eso es una cosa para los estudiantes que a ellos les gusta mucho, porque dicen, bueno, es una manera de ser caballero en una edad cuando no hay caballeros o damas, tampoco. Puedo luchar para mi derecho, el derecho de mi cliente. Y el derecho consuetudinario inglés también desarrolló reglas de evidencia, como el control del jurado, que al estar compuesto de laicos no se consideró lo suficiente confiable como para evaluar la evidencia sin que se filtrara por el juez, para como un control de su mente, que no era experto, ¿no? Pero la tensión permaneció en el derecho común entre los valores de encontrar la verdad y promover el proceso adversario como un freno al poder del gobierno. Esta dialéctica se vio en 1995 en el conocido proceso de O.J. Simpson, la estrella del fútbol americano acusado de asesinar a su esposa, aunque había pruebas sustanciales, pero no testigos populares, que lo relacionaban con el asesinato, como su ubicación en el lugar del incidente, en un momento oportuno, la presencia de un guante ensangrentado. Gran parte de esto fue excluido para los derechos, para las reglas de evidencia, y los testigos expertos fueron acusados en base a su pasado conducta. En la mente popular era culpable, pero el sistema de pruebas excluyentes funcionó a su favor. Y en un sentido, eso es una cosa buena, otro una cosa mala, ¿no? Es una cosa buena en el sentido de que el sistema estaba funcionando. Estaba una prohibición que el gobierno poner en la cárcel a alguien que posiblemente no ha cometido el crimen. La cosa mala es de hecho, en el mundo de hechos, más que nada, más probablemente, O.J. Simpson ha matado a su esposa. Pero eso es una cosa. Hay un dicho en los Estados Unidos, es mejor para alguien, una persona, bueno, que 100 personas culpables sean libres, que una persona inocente ser condenada. Bueno, ¿cuál es el régimen de los Estados Unidos para excluir evidencia? En este punto puede ser valioso examinar algunas de las reglas de derecho común, tal como fueron desarrolladas por jueces ingleses estadounidenses incorporadas a las reglas federales de evidencia en 1974. En primer lugar, la evidencia debe ser relevante para ser admitida, que es relevante significa hacer la existencia de un hecho de consecuencia para el litigio más probable que sin la evidencia. Por ejemplo, un acusado de quien es acusado de robar con una pistola, él posea una pistola. El hecho de que posea una arma hace que sea el ladrón, por lo que ese hecho es admisible, incluso si no prueba que finalmente cometió el robo. Pero la evidencia relevante puede ser excluida si su valor probatorio es superado por el juicio. Por ejemplo, la ropa ensangrentada de una víctima de asesinato no se puede mostrar al jurado si esta evidencia no indica nada acerca de cómo se cometió el crimen o por quién. Entonces, es perjuicio mostrar a estas personas trágicas toda esa ropa de una víctima, porque si no prueba nada. En general, la relevancia se aplica vagamente en favor de la admisión. Los jueces también pueden tomar un aviso judicial o notificación judicial, digamos en inglés judicial notice, de hechos comúnmente aceptados o comprobables como características geográficas, costumbres locales o leyes extranjeras. Vamos a hablar más sobre esto. Por ejemplo, un ejemplo de notificación judicial es todos saben que Guadalajara tiene una catedral. Nadie tiene que tomar tiempo en la corte haciendo pruebas de eso. Una exclusión importante es la evidencia de carácter, es decir, porque una parte tiene un rasgo de carácter particular o hizo un acto específico antes, probablemente haya cometido un determinado acto. Entonces, este tipo de evidencia es prohibido. Y esto es directamente contrario a la antigua ley romana, como mencioné. Sin embargo, la evidencia de carácter puede ser admitida si la propia parte lo presenta o se le ofrece mostrar algo más que carácter como motivo o preparación para un crimen o un acto. Por ejemplo, un acusado en un caso de incendio premeditada compró fósforos porque quería hacerlo o tenía la costumbre de comprarlos. Entonces, si prueba que estaba preparando el crimen, puede ser admitido. Entonces, estamos viendo que la ley de evidencia de los Estados Unidos demuestra un patrón de reglas de exclusión, pero que hay excepciones específicos. Y este patrón es muy explícito en la regla contra la admisión de testimonio de oídas, digamos en inglés hearsay, una declaración fuera de la corte ofrecida por la verdad de lo que se afirma. Un testigo atestigua lo que alguien más dijo fuera de la corte y se le ofrece probar que lo que se dijo es la verdad. Por ejemplo, un propietario de pintura demanda a un museo porque la pintura fue robada. El museo ofrece la versión extraoficial de El Guardia de que las puertas estaban cerradas con llave. Si les ofrece probar que las puertas fueran cerradas, la declaración es hearsay, testimonio de oídas. Pero si se le ofrece demostrar que el guardia estuvo de servicio, estuvo en su trabajo, no es hearsay, está permitido de admitir. La justificación de hearsay es promover la búsqueda de la verdad, filtrando las declaraciones que no pueden ser probadas en la corte mediante un interrogatorio cruzado. Pero hay muchas excepciones. Por ejemplo, una declaración no es hearsay si se trata de un acto verbal, es decir, palabras que crean una relación legal. Si alguien dice, hay termitas en el sótano y está ofrecido para probar que hay termitas en el sótano, la declaración es hearsay. Pero si la declaración es falsa y se ofrece para probar que el orador cometió el delito de informar falsamente daños a la propiedad, se admitirá. ¿Qué hay de otro ejemplo? Estoy de acuerdo con este contrato. Estoy de acuerdo con este contrato. Esto, y si está dicho fuera de la corte, ¿esto es hearsay o no? ¿Alguien es hearsay o no? Estoy de acuerdo con este contrato. ¿Hay una opinión? Es un testimonio, es testimonio de un acto legal. Forma, las palabras forman un acto legal. Eso es el ejemplo de las preguntas que voy a preguntar a ustedes si vengan a la Universidad de California. Ojalá que puedan responder, ¿no? No. Hay muchas otras excepciones, como una declaración mientras muere, se llama dying declaration. Las personas moribundas supuestamente dicen la verdad, puede ser, no, sí o no. Registros públicos comerciales que son confiables porque se mantienen regularmente, o declaraciones en tratados académicos que son confiables porque los testigos expertos los traen a la corte. Los testimonios de oídas y sus excepciones reflejan la tensión entre la elección de la verdad y el permitir que las partes presenten su caso dentro del sistema adversario. Recuerdas que en el sistema adversario el juez no puede hacer preguntas, el juez no hace una investigación, todo es por las partes. ¿Por qué? Porque ellos son los caballeros luchando. Esa es la idea. No tenemos tiempo para todas las discusiones. Hay muchos, incluyen privilegios entre abogados y clientes, privilegios entre los cónyuges, privilegios que protegen estas relaciones y contra la autoincriminación. Y esto está en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que otorga esta protección a los acusados. Todas estas exclusiones reflejan la tensión entre el proceso de búsqueda de la verdad y el proceso adversario. El sistema no está exento de críticas que dicen que estas exclusiones van demasiado lejos. El reformador legal del siglo XIX, Jeremy Bentham, criticó el privilegio contra la autoinculpación por motivos de búsqueda de la verdad, diciendo que era innecesario. Si el testigo era inocente, no tenía nada que ocultar, y si era culpable, debería ser obligado a admitir su culpa. Pero Jeremy Bentham realmente estaba más en la tradición del derecho civil. Pero el enfoque que equilibra la admisión y la exclusión generalmente ha dominado en el derecho común. La mención de Bentham nos brinda la oportunidad de hablar sobre un poco sobre las diferencias entre los enfoques de derecho común y derecho civil para la admisión de pruebas. Bentham fue un defensor de la reacción de la ley civil contra las restricciones contra exclusión de la ley de la ley romana y la ley canónica también, que decía de la ley romana, a menudo denominada prueba libre por el principio de admisibilidad abierta. Por un lado, admitir la mayor parte de la evidencia corresponde al sistema de derecho civil, que otorga mayor peso al descubrimiento de la verdad que el proceso adversario. Pero, al otro lado, menos reglas de exclusión también pueden reflejar diferencias estructurales en la administración de justicia, en jurisdicciones civiles, en oposición a la ley común. Según el investigador de pruebas, profesor Birjan Damaska, originalmente de Serbia, de la Universidad de Yale, hay tres razones por las cuales los procedimientos de derecho civil tienen menos exclusiones de evidencia. Primero, en derecho civil, los juicios tradicionalmente son unitarios, con el investigador y el aplicador de la ley combinados en el tribunal, el juez, de modo que cualquier admisión en el debate debe ser abierto. Segundo, la ley civil amplía los procedimientos en términos de tiempo, lo que permite la búsqueda a toda la evidencia relevante, como los declarantes de huidas, mientras que los juicios de derecho común se comprimen y apresuran por el bien de la eficiencia. Y finalmente, la ley civil ha estipulado durante mucho tiempo la revisión exhaustiva en apelación de todas las resoluciones, haciendo que los errores de admisión durante el juicio sean menos significativos. Por lo tanto, los jueces de derecho civil no sienten la necesidad de controlar cuáles pruebas llegan al jurado. Por supuesto, esto puede cambiar a medida que el procedimiento civil y el derecho común convergen. Y las jurisdicciones civiles utilizan cada vez más el proceso adversario, incluidos los jurados laicos y algunos del derecho común, excluyen menos y menos evidencia. Las reglas formales de decisión también están cambiando y los códigos de algunos países limitan los testimonios de oídas. Otra área de posible convergencia es el advenimiento de la evidencia científica. Como el ADN, los jurados laicos en ambos sistemas no son tan útiles como opera el sistema de los Estados Unidos y particularmente con respecto de los enfoque del derecho civil diferente. Y ahora voy a discutir la admisibilidad de la ley extranjera y luego cómo este conflicto se prolongó en mi ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, cómo funciona todo eso. ¿Cómo llega la información sobre la ley extranjera a los tribunales? Hay dos mecanismos básicos: tratados y aviso judicial. En virtud de la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 6, sección 2, los tratados firmados por representantes del gobierno de los Estados Unidos tienen fuerza de ley. Por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 entre México y los Estados Unidos garantizó los derechos de propiedad de las personas que viven en las áreas transferidas de la primera a la segunda, bueno, de México a los Estados Unidos. El artículo 8 del tratado establece, entre comillas, en dichos territorios, las propiedades de todo tipo se respetarán de manera inviolable. Cierre comillas. Esta disposición ha sido utilizada por los tribunales federales y estatales para evaluar las reclamaciones derivadas de los derechos de tierras y aguas en el suroeste de los Estados Unidos, como veremos en breve. El otro mecanismo es el aviso judicial. Y según otro artículo de la norma federal de procedimiento civil y estatutos equivalentes, un tribunal puede admitir pruebas de leyes extranjeras basadas en cualquier material o fuente relevante, incluido el testimonio. Y esta disposición ha sido utilizada por los tribunales para admitir y evaluar principios de derecho extranjero y que luego puede interpretar el juez. La ley civil y común de la evidencia, sus diferentes enfoques, de exclusión y los mecanismos de admisión de la ley extranjera se reunieron en los 100 años de la jurisprudencia de la Corte Suprema de California relacionados con los reclamos de la ciudad de Los Ángeles sobre su curso de agua local, el río de Los Ángeles. El agua ha sido considerada como una especie de propiedad desde el mundo antiguo, y cuando Los Ángeles, originalmente fundada en 1781, lo que está correcto, por colonos españoles, se convirtió en parte de los Estados Unidos después del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, y se entabló un litigio por la aplicación de ese documento a propiedad en cursos de agua. Durante los periodos español y mexicano anteriores a la adquisición de los Estados Unidos, el agua se compartía entre los usuarios de acuerdo con un sistema comunal y tradicional derivado de la España bajo los musulmanes, y con porciones de todas las partes reducidas en tiempos de escasez. Los Ángeles recibió su suministro de agua en gran parte del río de Los Ángeles, canalizado a través de una zanja de riego, pues un ditch en inglés, principal. En 1865, una gran sequía golpeó el sur de California, que duró varios años y ejerció una gran presión sobre el suministro local de agua. Como sucede a menudo durante una crisis por recursos escasos, se produjo un litigio entre la ciudad y otros usuarios del río, principalmente agricultores que irrigan sus cultivos. La ciudad reivindicaba un derecho absoluto sobre todas las aguas del río, con base en la ley española, tal como se describe en las 7 partidas, el código de la ley español en la época de la Edad Media, y en el diccionario razonado del erudito Joaquín Escriche Martín de 1839. Escriche declaró que los usuarios pueden tomar agua de los ríos que pasan por sus tierras sin perjuicio del uso o destino común que los pueblos en su curso les habrán dado. Los agricultores, tanto río arriba como río abajo de la ciudad, argumentaron que el uso consuetudinario de costumbres mostrado por el testimonio de los que les habían contado sus antepasados les otorgaba los derechos de compartir el agua. Al principio, la Corte Suprema de California conformó el sistema comunal y rechazó el reclamo absoluto de la ciudad en un caso en 1879, pero en Vernon Irrigation contra Los Ángeles en 1895, la Corte se revirtió declarando que la evidencia del uso comunal era testimonio de oídas y, por lo tanto, inadmisible, mientras que las 7 partidas y el diccionario de Escriche eran admisibles bajo la excepción de tratados académicos. La ciudad tenía así un derecho absoluto sobre todo el agua del río, llamada derecho de agua del pueblo, cuando water right es famoso en los Estados Unidos, porque ese derecho supuestamente acompañaba el establecimiento de un municipio español. En casos posteriores, la Corte Suprema de California extendió el agua del pueblo directamente al agua subterránea debajo de la ciudad y directamente a toda la cuenca hidrográfica del río. Tengo unos, pues, como 5 minutos más y están libres para otro parte. Durante el próximo siglo, Los Ángeles se convirtió en una gran metrópolis que utilizaba agua no solo del río, sino que la transportaba desde otras partes del estado y vendía a otros usuarios, incluidos los municipios más pequeños. Después de perder varios casos en Los Ángeles, un competidor, la ciudad de San Fernando, ganó una victoria judicial en 1968. El juez dictaminó que el derecho al agua del pueblo era un mito, basado en interpretaciones erróneas de tratados eruditos y que al menos algunas de las pruebas sobre el uso comunal venían de testimonios de testigos oculares en lugar de hearsay. Pero en apelación, en el caso de San Fernando contra Los Ángeles, 1975, la Corte Suprema de California anuló el fallo del tribunal local, sosteniendo que bajo el principio de stare decisis, en latín, la necesidad de mantener una regla legal establecida hace mucho tiempo, la verdad de uso real era menos importante que la política de preservar el suministro de agua de una ciudad que había prevalecido en casos anteriores. En este sentido, los casos de agua de Los Ángeles representan una victoria para el sistema de adversarios y los alternativos de la política sobre la búsqueda de la verdad, y una falla ejemplar para interpretar correctamente la ley extranjera. Pero tal vez no siempre queremos que la verdad triunfe. Aquí eso habría significado elevar las tarifas de agua o reducir el suministro de agua potable para millones de personas. En conclusión, el problema de equilibrar adecuadamente los objetivos del sistema de pruebas de los Estados Unidos es complejo. A veces pueden producirse injusticias, pero el régimen tiene la ventaja de evitar la concentración de poder. En las palabras de Virgil Damasca, las disposiciones angloamericanas sobre la averiguación de los hechos se caracterizan por su gran flexibilidad. Poco hay en ellas que no puede cambiarse por la iniciativa o el consentimiento de las partes. Las partes tienen el control. Esta flexibilidad crea espacio para la experimentación de nuevos métodos y también reduce la presión para un cambio radical del sistema ya existente. A medida que el derecho civil y el derecho común avanzan hacia la convergencia, esta estabilidad es valiosa para evitar cambios tan rápidos como que el público estaría en desventaja, ya sea por tener muy poco control sobre el proceso judicial o por imponer resultados desfavorables de política, como precios de agua o sostenibilidad. Ahora estoy dispuesto a responder a cualquiera preguntas que tengan sobre estos puntos, otras cosas sobre el sistema de evidencia o el sistema de derecho de los Estados Unidos, y estoy muy agradecido de estar aquí, y para ustedes que quieren quedar para la otra parte, voy a hablar algo un poco más corto sobre el programa de maestría en la Universidad de California. Gracias. ¿Preguntas? Sí. En mis cursos, pues en mis cursos, bueno, allá.
Bueno, yo estaba hablando de derecho civil en como el sistema de que tiene Europa y América Latina, que desciende derecho romano, ¿no? En los Estados Unidos tenemos realmente un sistema de derecho común, pero siempre hay excepciones. En California, la ley de propiedad entre esposos es derecho civil, se llama community property, y algunas partes del derecho de propiedad son de derecho civil. Pero más que nada la generalización es que el derecho civil es, queda desciende del derecho romano, la ley está creada por la legislatura, los jueces crean el derecho común. Y hay otro estado, los Estados Unidos, que tienen un sistema parte del derecho civil, es Louisiana, que fue ocupado por los franceses. Entonces en California, Arizona, México, poco Colorado, Texas, Louisiana, poco Florida, tenemos partes de derecho civil, pero más que nada la estructura es derecho común, en el sentido de que tenemos adversarios, estamos, el juez tiene menos poder, pero el derecho, y también otra diferencia es que el derecho común, la ley está creada por casos, entonces el juez decide un caso, caso por caso, y caso forma el precedente, digamos, el control sobre casos en la misma jurisdicción que sigue. Entonces, en los Estados Unidos, propiamente, no hay derecho civil en el momento. Hay pautas, ¿no? Hay un poco de derecho civil de los regímenes anteriores, de los españoles y los franceses. No sé si esto responde lo que está diciendo. Señor.
¿Quieres preguntarle sobre la idiosincrasia del mexicano conforme al sistema de cómo lo se hace en práctica aquí en México? ¿Cree que pueda tener eficacia plena?
Es una sensación que el sistema adversario puede ser implantado aquí en México. Sí, sí. Sí, eso es una cosa que está muy discutido y no soy experto.
Pero en su punto de vista muy particular, ¿cree que de una familia jurídica distinta, como es el common law, pueda funcionar en el sistema romano-germánico como nuestro?
Es una muy, muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo creo que los dos sistemas están en un estado de convergencia. Entonces, sí, muchas cosas en los Estados Unidos están decididas por leyes, por estatutos. Y muchas cosas, y la Suprema Corte de México tiene, digamos, jurisprudencia, ¿no? Si hay 5 casos que dicen la misma cosa, controlan. Y eso es, realmente fue importado el derecho común. Y yo creo que hay ventajas de cada uno. Y yo estábamos hablando un poco sobre eso antes del programa, y yo creo que si estás hablando sobre una cosa como derechos de los acusados, hay una ventaja del derecho común, en el sentido del sistema de adversario da al acusado el derecho de defenderse de una manera pues, más fuerte que en el derecho civil. Y por eso en Europa están usando muchas partes del derecho común, en Francia, por ejemplo, en Alemania, pero más que nada el derecho penal. En otras cosas, yo creo que el problema que del derecho común es que a veces no es cierto lo que dice. Y hay diferentes casos en diferentes partes del país, y por ejemplo, ¿cuál caso es mejor, no solamente por jurisdicción, pero cuál es correcto como la interpretación de la Constitución y la ventaja que tenían los romanos es que tenían un sistema muy, muy fijo. Entonces siempre sabes cuáles son sus derechos. Puede ser que no tienes derechos, pero estás cierto que no tienes. El derecho común es más como vago, creo. ¿Puede ser responder a la pregunta? Yo creo que sí, pero depende de si las cortes, los tribunales están dispuestos a poner al juez en una posición con un poco menos poder y poner al jurado también. Es un problema con el jurado, a veces las personas laicas no saben las cosas técnicas sobre el juicio. Ese es su problema. Y en los Estados Unidos tenemos muchos casos que están adjudicados solamente por jueces, por esa razón. Si estás diciendo, tratando de un robo, un accidente de carros, el promedio de la persona puede entender eso, decidir los hechos. Pero si están hablando de algo complicado, de un negocio, del stock market, o algo muy de la bolsa, ¿no? Muy complicado, el promedio de personas es muy arriba y no es justo para poder ser una persona. Entonces, yo personalmente, particularmente, estoy más en favor de algo de un híbrido de los dos sistemas que puede ser ajustado. ¿Otras preguntas? Sí.
¿En en el caso de Simpson habló de la exclusión del testigo experto.
Sí.
Por antecedentes, pero que mencionó.
Sí.
¿Cuáles son las causas de exclusión del testigo experto?
El testigo experto es alguien más que nada, pues un académico, un profesor, una persona que trabaja en una industria específica, y ahí puede ser su testimonio y puede ser admitido según las reglas de evidencia, aunque puede ser testimonio de oídas, aunque sea hearsay. Y la idea es de que la corte, particularmente en el sistema adversario, no puede ser experto en todo. No hace su propia investigación. Entonces tiene que usar expertos para decir a la corte qué está pasando. Por ejemplo, en casos sobre litigios contra médicos, hay médicos que su carrera es testificar en contra de otros médicos, ¿no? Y hay una batalla de los expertos. Y es otra cosa difícil para los jurados, del jurado, que cómo pueden decidir entre esos dos. Este experto aparece bien, que sabe, otro experto aparece que sabe. Pero la institución es muy viejo en los Estados Unidos y data pues más en el siglo XVIII de Inglaterra, había expertos, testigos expert witnesses. Y yo he testificado como experto sobre aguas y cosas así. Y eso es una cosa que para la corte, para si puede usar el conocimiento del experto. Porque el juez no tiene el tiempo, no. El background, ¿no? de por ciento para todo, para hacer todo esto. Otras preguntas. Una cosa que yo puedo decir, que no sé si has leído, han leído en los periódicos, pero había ese orden del presidente Trump diciendo que, bueno, estas personas migrantes en el caraván no pueden aplicar para asilo político. Y un juez federal en California, un juez en el sistema federal, porque tenemos sobre, según el sistema de Montesquieu, que que los fundadores de los Estados Unidos estaban muy, muy interesados en Montesquieu. Y en la separación de poderes, el poder judicial puede interpretar la Constitución hasta el punto que pueden declarar un acto del Congreso inconstitucional, un acto del Presidente de la República que no es constitucional. Y eso es lo que pasó en este asunto, que el poder ejecutivo es muy débil en comparación de otros países. Y lo malo de eso es que hace el gobierno mucho menos eficiente. Lo bueno es que previene que un gobierno hace abusos de poder. Entonces, eso es una cosa que un juez de nivel muy bajo, realmente, hay en los cortes federales en Estados Unidos, hay tres niveles, hay de primera instancia, como digamos, cortes de distrito, de apelación, cortes de circuito y la Suprema Corte. Y eso fue un corte de distrito, de nivel muy bajo. De él tiene el poder de decir: esta orden del presidente no es constitucional. Y el presidente ahora y su rama ejecutivo tiene que apelar este fallo hasta la Corte de Apelación en el sistema federal. Y que es muy, muy interesante para mí, y que los fundadores querían un sistema muy, no sé, que no podía cambiar muy rápidamente, y eran estudiosos de los griegos y los romanos, y estaban estudiando por qué cayó la República de Roma, por qué cayó, por qué no tenía controles de una rama del gobierno a otra rama del gobierno.
y estaban Jefferson y Madison, todas esas personas estaban pensando cómo podemos hacer una república muy estable y muy controlado, donde no hay tanta violencia. Y en muchas maneras no puede decir que no han completamente triunfado, pero otro lado, los jueces pueden controlar los otros ramos. Había otra pregunta aquí, señor.
Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta rápida. Por ejemplo, esa orden ejecutiva del presidente la bloqueó un juez de San Francisco, si no me equivoco.
Sí.
Pero, por ejemplo, la prohibición, por ejemplo, de entrada de musulmanes, creo que había sido un juez de Hawái quien la había echado atrás. Y mi pregunta es, ¿cómo conocen estos jueces federales qué les da la competencia? ¿Es a través de una queja, de un complaint, o sí, es de oficio?
Sí, lo que pasa es que hay diferentes circuitos del sistema federal. Hay jueces de tres partes: el Supremo Corte, gobierna todos los estados en esos circuitos, hay como regiones, y los distritos, regiones dentro de regiones. Entonces, lo que pasa es que en San Francisco se llama el Distrito del Norte de California, el Northern District of California. Pero lo que pasa es que si hay una orden ejecutiva, tiene que ser en fuerza en toda la nación. Y si hay un desafío a esta orden, y puede decir, eso está diciendo a agentes federales, no puedes tomar acciones en contra de lo que dice la Corte. Entonces, esas personas en la caravana ahora saben, si pueden, alguien va, yo conozco abogados que van a decir a ellos que pueden hacer sus peticiones para asilo político. Y puede ser una competencia de jurisdicciones. Por ejemplo, Hawaii está en la misma jurisdicción del circuito noveno de California. Pero, por ejemplo, Texas es un circuito diferente. Puede ser un alguien en Texas dice, no, eso es constitucional, la orden es constitucional. Y va a las líneas a apelación, a los diferentes circuitos. Entonces, y tenemos una situación en que el noveno circuito dice una cosa y el circuito de quinta, circuito de Texas, dice otra cosa. Y eso es el conflicto entre circuitos. ¿Quién decide eso? La Suprema Corte. Uh-huh. Y el sistema el diseño del sistema es empezar en diferentes jurisdicciones, pero como pirámide, finalmente va a la Suprema Corte. Pero lo que pasa es que cuando decidió el juez, esta cosa, esta su fallo que la decisión no era constitucional, inmediatamente los agentes federales tienen que seguir, por lo menos en algún noveno circuito, tienen que seguir ese juez. Y Trump no puede hacer nada. Es muy interesante.
Este juez, la verdad es que sí.
Otras preguntas, no sé cómo estamos aquí.
¿No hay alguna pregunta adicional? Pues miren, aprovechando la visita del profesor, pues ahora nos da